¿Qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida un viernes más a este programa Derechos en el Aire en Radio Sansueña. Un programa a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, Derechos en el Aire, que lo único que pretende es sencillamente pues analizar la realidad desde el enfoque de los derechos humanos, una perspectiva que desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura consideran fundamental para mejorar la convivencia, en definitiva, para la ciudadanía en general, la ciudadanía de Extremadura, de Arroyo de la Luz. La semana pasada hablábamos en nuestro primer programa del proyecto Escuela Ciudadanía de la Asociación de Derechos Humanos de ADEX y en este segundo programa contamos con la presencia de Flor Fondón Salomón, presidenta de ADEX, natural de Arroyo de la Luz. ¿Qué tal, Flor? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No es la primera vez que está en esta emisora, Flor. Creo que ya has estado en alguna ocasión.
Sí, esta es mi tercera vez.
Hablando siempre de la asociación, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues nosotros en el programa de hoy queremos nuevamente también hablar de la asociación, aunque sea brevemente. Es una asociación que ha nacido en el año 1997, pero por si alguien no la conoce, ¿cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, como dices, nació en el año 1997 siempre con unos objetivos muy claros y muy concretos, ¿no? Como son la defensa, la promoción y la investigación en derechos humanos, fundamentalmente en la región de Extremadura. Aunque trabajamos en diversos programas también que traspasan las fronteras de la comunidad autónoma, pero fundamentalmente, como decía, en Extremadura.
Esos serían los objetos principales, la defensa de los derechos humanos, su promoción, investigación sobre cómo se encuentran. Pero ¿cómo se concretan estos objetivos? ¿A través de qué líneas de actuación?
Pues para trabajar en la defensa, que es quizás el buque insignia de la Asociación de Derechos Humanos, tenemos diversos programas, principalmente destinados al asesoramiento que se dedican, que se intervienen desde el punto de vista del asesoramiento jurídico. Uh-huh. Ya sea cualquier persona víctima de vulneraciones de derechos humanos, lo que dentro de la asociación denominamos víctimas de casos generales, o asesoramiento jurídico a personas que pertenecen a unos colectivos concretos que están en especiales dificultades, como pueden ser las personas inmigrantes, las personas drogodependientes que tienen problemas jurídicos penales, sí, las personas reclusas en cualquiera de los dos centros penitenciarios de Extremadura, e incluso las personas que están reclusas fuera de nuestra comunidad autónoma o fuera de nuestro país, ¿no? Reclusos extremeños que están dispersos por centros penitenciarios del extranjero.
Uh-huh. De todo el mundo también atendéis a esas personas extremeñas reclusas. Contáis con proyectos de prevención de exclusión social,
sí,
¿verdad?
Sí, además de lo que del asesoramiento jurídico, pues tenemos también programas de intervención directa, uh-huh, como es los talleres de prevención de la exclusión social que se realizan en la cárcel de Cáceres y en la de Badajoz, sí, que están atendidas por dos trabajadoras sociales. También talleres orientados a diversa índole en los centros penitenciarios, ¿no? Talleres de informática, de habilidades sociales, de reeducación vial, un taller de radio también tenemos. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos otros programas para esa otra línea de actuación que realizamos de educación y de promoción de los derechos humanos.
Porque
realizamos
todo esto que has dicho ahora es referido a la defensa de los derechos,
sí,
humanos.
Sí, sí.
Ahora, aparte, además de todos esos proyectos, estarían los de promoción de los derechos humanos, que sobre todo es educación, dices.
Sí,
¿no?
Educación, talleres educativos en talleres de educación en valores en centros educativos, sobre todo de educación secundaria, en centros de educación secundaria de Extremadura. Pero también visitamos las casas de cultura de los distintos pueblos, trabajamos en colaboración con otras asociaciones, impartiendo una serie de talleres específicos según sea la demanda, y por supuesto realizamos también jornadas de formación, congresos y demás, ¿no?
Uh-huh. De hecho, la semana pasada estaba Elena Alfageme, que es una de las componentes de la asociación y precisamente es la encargada de impartir muchos de estos talleres de educación en institutos. Ya estuvimos hablando con ella de la importancia de la educación en valores a chavales y chavalas de secundaria. Hablaremos, de todas maneras, en semanas siguientes. Y, por último, quedaría entonces el área de investigación, ¿verdad?
Sí, bueno, el área de investigación es bastante amplia. Nosotros empezamos una investigación a raíz de una denuncia particular, por ejemplo, ¿no? Detectamos un problema e investigamos si esta situación, este problema, esta vulneración de derechos humanos es un caso aislado o, por el contrario, se reitera. Fruto de estas investigaciones que hemos realizado en el tiempo, pues son programas que se han consolidado a través de informes concretos o simplemente, o yendo más allá, quiero decir, poner en marcha un proyecto. Te hablo, por ejemplo, del caso de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esto que nació como una investigación, un grupo de personas que, bueno, formamos en Cáceres una plataforma en el año 2000, personas de la Asociación de Derechos Humanos y de otras entidades, se inició una investigación. El primer informe que se hizo sobre el tema fue en el año 2002, el segundo lo realizamos en el 2007 y hoy por hoy tenemos en marcha un proyecto de atención integral a las mujeres víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual. Otras investigaciones que hemos realizado, pues por poner un ejemplo, un informe sobre la realidad penitenciaria extremeña o en los inicios uno que hicimos sobre cooperación internacional.
Verdaderamente vemos que tenéis muchas áreas de intervención, muchos ámbitos muy concretos. Cuando la gente oye hablar de derechos humanos, ¿en qué crees que piensan? ¿Crees que les queda muy lejos? ¿Piensan que, bueno, los derechos humanos es algo demasiado abstracto, que no les toca de cerca?
Sí, yo tengo esa idea. Al menos a mí me lo parece. Cuando se habla de derechos humanos parece que siempre estamos hablando de las violaciones que sufren en zonas de conflicto, en países donde hay dictaduras, situaciones de hambruna, guerras y demás, ¿no? Pero es verdad que los derechos humanos, por definición, son los que tenemos todas las personas por el hecho de haber nacido. Son los nuestros, son los de los que vivimos aquí en Extremadura y no son nada abstractos. Son cuestiones muy concretas que bueno, nos permiten o nos diferencian del resto de seres que pueblan la tierra, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nos dotan de dignidad en los derechos, ¿no?
Por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de cosas tan cercanas como derecho a la libertad, derecho a un trabajo, ¿no? Vivienda digna.
Sí, o un salario justo. Uh-huh. No, la integridad física, ¿no? El derecho a la protección de la familia, el derecho a la protección y a garantizar la sanidad y la salud, o el cuidado de las personas mayores, o incluso el derecho a las vacaciones, que es un derecho fundamental.
¿Y quién tiene que garantizar esos derechos humanos?
El Estado. Uh-huh. Hay organismos internacionales para que, en el caso de que Estados violen los derechos humanos, porque hay veces hay un lema muy antiguo de Amnistía Internacional que dice cuando el Estado es el que mata, bueno, pues hay organismos también internacionales que velan por la protección. Pero en nuestro país el responsable es el Estado de protegerlo, porque así lo manda la Constitución. La Constitución española es un fiel reflejo en la parte de derechos y deberes. Ha traspuesto gran parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al final la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración, valga la redundancia, de intenciones. Es papel mojado si no se lleva a la práctica y si no se transpone a las diferentes normativas, ¿no? A través de convenios, tratados, y como es la Constitución, ¿no? La Constitución española vino a recoger gran parte de esos derechos. Y es por eso que el Estado debe arbitrar una serie de la administración, que habría una administración de justicia, que se hagan políticas encaminadas a la protección y a la defensa de los derechos fundamentales, ¿no?
¿Aquí en Extremadura se protegen esos derechos humanos?
Bueno, sí y no. Uh-huh. La protección está garantizada y tenemos recursos para cuando no sea así poder exigirlo, ¿no? Tenemos los tribunales de justicia. Y no hay que olvidar que estamos en un país más o menos rico, en una región más o menos rica en relación con todo el mundo, ¿no? Pero aún así tenemos que hablar de violaciones de derechos humanos. Porque si el derecho al trabajo es un derecho fundamental, que lo es, estamos hablando de que en España hay 4 millones de parados. Son 4 millones de personas a las que se les está vulnerando su derecho al trabajo.
Claro.
Si hablamos de que el derecho a la vivienda digna, que decías tú antes, ¿no?, es un derecho fundamental. En España hay alrededor de 30.000 personas, cuando no más, porque este informe es de Cáritas de hace aproximadamente nueve meses, 30.000 personas que viven sin techo. Hace unos días en el telediario veíamos una noticia hablando de los rigores del invierno y demás. Solo en Madrid hay 6.000 personas en la calle, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos del derecho a la libertad, en Extremadura, alrededor de 2.000 mujeres están siendo obligadas a ejercer la prostitución. 2.000 mujeres que son en su mayoría extranjeras. Estas mujeres, no sabemos las cifras exactas de cuántas son víctimas de la trata, pero bueno, las que son víctimas de la trata, un amplio porcentaje de ellas, son víctimas de las redes mafiosas que las secuestran, las engañan, las torturan, que las trasladan de unos países a otras y donde aquí, bueno, están siendo violadas cada noche y cada día por los hombres de esta tierra, ¿no?
Claro. Realmente has puesto ejemplos para que veamos claramente que la cuestión de los derechos humanos, incluso aquí en Extremadura, nos cae muy de cerca. Seguimos hablando en unos minutos, vamos a dar paso a la publicidad y enseguida seguimos con Derechos en el Aire. Música sudafricana para continuar, volvemos de la publicidad, continuamos con Derechos en el Aire. Esta es la voz de Miriam Makeba, una cantante sudafricana, un icono de la lucha contra el apartheid en su país. Fue marginada durante más de 30 años por el régimen racista sudafricano. Siempre estuvo comprometida con la lucha por los derechos civiles, contra el racismo. Una cantante que también se la conocía como la mamá de África. The name of a dance we do down Johannesburg way. Pues sí, señor, una luchadora por los derechos civiles, por reivindicar y por defender una mejor situación y una mejor condición para todo su pueblo. Seguimos en Derechos en el Aire, seguimos, recordamos que hoy estamos hablando con Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, pero ahora también queremos que en este programa queremos hablar, ya que damos tanta importancia al enfoque de los derechos humanos, vamos a hablar con el responsable del Centro Extremeño de Estudios para la Paz, porque creemos que tiene mucho que ver con nuestra filosofía. Así que por eso tenemos al teléfono a Enrique Rivas Pellicer, el responsable de este Centro de Estudios para la Paz. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, me gustaría que explicaras a todas las personas que nos oyen qué es el Centro de Estudios para la Paz.
Bueno, pues el Centro Extremeño de Estudios para la Paz es una institución que depende de la Junta de Extremadura, que depende de la Consejería de Igualdad, de la Dirección General de Inclusión Social, y es la institución que se crea con la finalidad de difundir, de proteger los derechos humanos, los principios democráticos y los valores constitucionales así como prestar una atención especializada a las víctimas del terrorismo y acciones violentas, entendiendo como esta pues una grave un grave atentado transversal contra todos los derechos humanos.
¿Cuáles serían vuestras líneas de actuación?
Bueno, como sabéis, todos los que trabajáis en temas de derechos humanos, este es un concepto totalmente transversal, todo tiene implicación con derechos humanos, pues nuestros objetivos dentro de nuestros fines es el desarrollo y elaborar programas de investigación para favorecer una cultura de paz, es el trabajo con actividades, con asociaciones, fundaciones, instituciones, el impulsar dentro de todas las políticas públicas de la Junta de Extremadura el concepto de cultura de paz y de derechos humanos, el hacer congresos, investigaciones, tener un centro de documentación que estamos trabajando para organizar pues en torno a derechos humanos y cultura de paz para todos los extremeños. Bueno, es una labor amplia y variada dentro de un concepto tan transversal como pues, los derechos humanos. Damos mucha importancia a la formación, a la educación, a la investigación, al trabajo con la universidad, con los jóvenes y, bueno, pues a impulsar este concepto de cultura de paz que es necesario que la gente lo entienda bien porque tenemos la tendencia a pensar que la paz, una tendencia errónea, que la paz es la ausencia de guerra. Y todos los que trabajamos con derechos humanos y con cultura paz sabemos que la paz es un concepto interactivo y positivo que va mucho más allá de la ausencia de conflictos bélicos, hasta el punto que llamamos paz al periodo que existe entre guerra y guerra. Yeah. Pero si observamos bien nuestro entorno cotidiano, vemos que aquí, hoy, en este preciso instante, en Extremadura, la sociedad vive inmersa en una serie de conflictos de todo tipo. Existen violencias de todo tipo, violencias de género, violencias infantiles, explotación, racismo. Es decir, este es un concepto que es necesario trabajar desde la vida cotidiana, ¿no? Por eso nuestro trabajo trata de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad, desde el cuidado, desde la concienciación, en el cuidado al medio ambiente, como en el respeto, como para favorecer una cultura del diálogo, más que el del diálogo de las culturas, tender a una cultura de diálogo entre todos los interlocutores sociales, entre todos los grupos, y que el diálogo y la cultura del diálogo esté por encima de la cultura de la violencia y la cultura del enfrentamiento y del debate.
Me ha gustado ese matiz. Más que diálogo de culturas, tener una cultura de diálogo. Es decir, asimilar que es más importante el entendimiento, el diálogo y la cooperación, ¿verdad?, que el conflicto, quizá. Quizá en eso radica la cultura de paz.
Sí, la cultura de paz podríamos decir que es la cultura de la armonía social basada en la libertad, en la justicia, en la democracia, en la solidaridad y el respeto, más allá de la tolerancia, ya el respeto entre todos, la cultura que rechaza la violencia y que, sobre todo, procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces, como te decía antes, en la vida cotidiana y dar solución a los problemas mediante el diálogo y mediante la negociación. Y es la cultura pues que garantiza a todos el derecho a la participación plena en la sociedad, en la vida en la sociedad. Podríamos decir que en síntesis que es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz. Pero esto es una labor activa, no es una labor pasiva. La no violencia no es una actitud pasiva, sino que tiene una actitud positiva de diálogo, de entendimiento, de favorecer el encuentro, sobre todo, y el respeto. Porque términos, hoy en día la sociedad nuestra evoluciona a tal velocidad que somos testigos de cambios tan rápidos que hasta los términos se nos quedan caducados, nos caducan rápido. Antes, hablar de tolerancia era algo que todos lo veíamos bien. Ya hoy en día vamos más allá de la tolerancia y vamos más allá incluso, como decía, de hablar de un diálogo de culturas implica entender ya una oposición, un enfrentamiento. No, la cultura del diálogo implica que todos pertenecemos a una misma cultura con muchísimos matices. Entonces, lo que tenemos que favorecer es ese reconocimiento mutuo y ese respeto mutuo, y hablando y dialogando, enriquecernos mutuamente.
Se me ocurre preguntarte una cosa. En la sociedad que vivimos actualmente, que se dice que hay, bueno, tanto culto a la violencia, ¿es fácil trabajar por la cultura de paz? ¿O este es un enfoque demasiado pesimista?
No, es un enfoque real. Es mucha la labor que hay que hacer. A veces la gente pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? Es muchísimo lo que podemos hacer cualquiera, cualquier ciudadano de pie. De hecho, la transformación social, esa transformación que todos anhelamos, esa transformación hacia una cultura de paz, empieza por uno mismo. Y simplemente cambiando nuestra estructura de pensamiento, reflexionando simplemente sobre la cultura de paz y cómo yo debo de irradiar esa cultura de paz en mi entorno inmediato, en mi entorno familiar, en la relación mía con mi familia, con mis amigos, eso empieza a hacer que esta célula empiece a irradiar ya conceptos, valores. Necesitamos irradiar, necesitamos impregnar a nuestra sociedad de valores que se han ido perdiendo y contrarrestar un poquito estos valores de una sociedad competitiva, una sociedad regida por las crueles leyes del mercado, que parece que todo lo que es rentable está justificado, ¿no? No hay valores por encima que es necesario afianzar en nuestra sociedad, sí, que es necesario impulsar entre los jóvenes y entre los que no somos tan jóvenes también. Y de ahí empieza el cambio, ¿no? A medida que nos vamos concienciando, pues empezamos a dialogar, a conversar, a compartir nuestras ideas y nuestro enfoque de la vida con nuestros amigos, en las asociaciones de padres, con nuestros hijos, y empezamos a producir realmente la transformación. La sociedad no es más que la extensión del individuo. Solamente es posible cambiar la sociedad cambiando al individuo. Dice uno de los artículos fundacionales de la UNESCO en cuanto a cultura de paz, sí, dice: si es en la mente de los hombres donde se originan las guerras, es en la mente de los hombres donde debemos erigir los baluartes de la paz. Por eso esta es una labor de concienciación importantísima, es una labor que hay que trabajar paliando los daños que la violencia ocasiona en la sociedad y defendiendo activamente los derechos humanos, pero es una labor muy importante de concienciación, de educación. Quizás es una labor de descondicionamiento de tantas estructuras violentas que llevamos implícitas en nuestra educación y recondicionamiento en unos valores que son valores mucho más armoniosos, mucho más dignos, mucho más felices y que producen esa estabilidad social que llamamos cultura de paz.
Pues desde luego me quedo con esa frase que acaba de decir: la sociedad es la extensión del individuo. Precisamente para mejorar como individuos, por eso queríamos contar en el programa de hoy con Enrique Rivas, responsable del Centro de Estudios para la Paz. Muchísimas gracias por habernos atendido, Enrique.
Muchísimas gracias por haberme ofrecido esta magnífica oportunidad de compartir con todos.
Gracias. Y seguimos la charla, seguimos con Flor Fondón Salomón, presidenta de ADEX. Bueno, yo creo que compartís este enfoque, ¿verdad?, que acaba de comentar Enrique.
De pleno.
Desde luego. ¿Tú crees que en la sociedad falta compromiso por parte de las personas?
Sí. Sí, yo creo que la sociedad está un poco anestesiada. Lo decía el ahora, ¿no? Hay una tendencia individualista que todos tenemos, ¿no? Que al final es puro egoísmo, ¿no? Nos movemos por acciones muy concretas, muy puntuales. Lo que recientemente ha pasado en Haití, pues sí, nos ha removido un poco la conciencia. No podía ser menos viendo las imágenes del telediario. Pero nos quedamos ahí, en lavar y expiar un poco nuestras culpas haciendo un donativo puntual. Pero falta compromiso. Y cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de deberes. Y todas y todos tenemos un compromiso y un deber con el que tenemos al lado, con nuestro semejante, ¿no?, con nuestro hermano. Nos falta, o estamos perdiendo, que también lo decía
Enrique,
el valor, estamos perdiendo valores, estamos perdiendo el valor de la solidaridad. Yo voy un poco más allá, el valor de la fraternidad, el que está a nuestro lado es nuestro hermano, y aunque parezca un cristiano de la cultura cristiana y demás, pero creo que ese es un valor fundamental que hay que exigir y que hay que ir a por él.
Pues solidaridad. De hecho, yo creo que vamos a despedir el programa de hoy, este segundo programa de Derechos en el Aire, con una canción solidaria. Es una canción que dedicó Sting a las madres de la Plaza de Mayo. Esa asociación formada durante el último gobierno militar de la República Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos y luego saber quiénes fueron los responsables de estos actos. Así que Flor Fondón Salomón, presidenta de ADEX, Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, responsable de este programa, muchísimas gracias, Flor.
Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti.
Y hasta la próxima semana con esta canción de Sting.
Yo las vi en dan algo más, solo un poco más. Otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres. Al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar.
Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles. Silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas.
Hey, Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará.